Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos sin... Nos tiramos al vacío.
Adelante.
Transmedia. Esteban Galán.
Muy buenas, esto es Transmedia y estamos hoy en la Universidad de Alicante. Estamos con el ingeniero Javier Esclapés. ¿Lo he dicho bien?
Esclapés.
Esclapés. Ah, pues en este caso lo había dicho bien, pero lo había escrito mal. Estamos con el ingeniero Javier Esclapés, que se presenta como un entusiasta del diseño, la creatividad, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y las personas. ¿Todo eso?
Todo eso.
¿Y en ese orden, además?
Bueno, sí, un poco todo mezclado y bueno, pues sí, más o menos, sí.
Bueno, pues desde la Universidad de Alicante estamos en una sala. ¿Esto es una sala de profesores, una sala de reuniones?
Esto es un seminario del Departamento de Expresión Gráfica y bueno, tanto el seminario es parte de nuestro laboratorio como la sala de juntas del departamento, que nos las han cedido también para el laboratorio que ahora vamos a contar.
Laboratorio Artefactos, que era la primera opción para tomarnos este café con micro, pero es que las impresoras 3D estaban trabajando.
Exactamente.
Y hemos preferido...
No puede parar.
No pueden ni deben parar. Entonces, ¿le apetece que tomemos este café?
Sí, por supuesto.
Pues vamos allá, avanti.
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Estamos en la Universidad de Alicante con el ingeniero Javier Esclapés. Ahora sí que lo he dicho bien.
Ah, perfecto.
Javier Esclapés disfruta investigando y aprendiendo sobre todos estos temas que hemos hablado antes: diseño, creatividad, innovación, tecnología, sostenibilidad. Y hoy hemos coincidido porque usted y yo no nos conocíamos.
No.
¿Por qué? ¿Dónde nos hemos encontrado?
Bueno, pues hemos tenido el gusto de encontrarnos en una charla esta mañana. Además, hemos intervenido
En
la misma mesa.
Incluso hemos compartido, ¿es verdad? Hemos compartido orden de intervención.
Y hablando sobre nuestros respectivos proyectos de innovación social dentro de un proyecto europeo. Y bueno, pues ha sido un placer.
Es un proyecto europeo, se llama Common Good First. Nos ha invitado Cristina Vins, que es la coordinadora de la Universidad de Alicante, y en su caso ha presentado el proyecto Artefactos, que es un laboratorio
Es un laboratorio que principalmente se dedica al diseño y fabricación social.
Y la web es...
artefactos.org.
Artefactos.org. Y bueno, tiene impresoras, había también ahora estudiantes allí trabajando cuando hemos llegado. Es una mesa, reescribámonos el espacio, es una mesa compartida, una mesa rectangular, sí, donde además no hay jerarquías.
Porque
usted es profesor.
Yo soy investigador y profesor de aquí de la Universidad de Alicante. Ahora mismo estoy coordinando el laboratorio Artefactos aquí en la universidad. Y bueno, pues intento, lógicamente, ayudar y tutorizar a los estudiantes que están en prácticas, ¿no?
Y cuénteme, me ha enseñado uno de los últimos proyectos en los que están trabajando. ¿Está trabajando en una mano?
Sí, estamos haciendo un exoguante, un exoesqueleto para mano, flexible, para ayudar a mejorar el agarre de personas que sí que tienen mano, pero es una mano disfuncional, una mano que no tiene tono muscular, o que tiene espasticidad o que tiene hipotonía.
Bueno, van a escuchar ahora el sonido de la caja de los chicles. Le ofrezco un chicle al si pues lo quiere gracias. Tomar, lo acepta, servidor también. Mira que bien suena. Y me contaba una cosa muy interesante, claro, uno no se la plantea. Sí que es verdad que hay mucha investigación en este aspecto, pero se dedica fundamentalmente a veces a la parte más espectacular, entre comillas, es decir, personas que no tienen mano, que les falta una extremidad, dotarles de esa extremidad, pero a veces nos olvidamos de aquellos que sí que la tienen, pero que la tienen un porcentaje de movilidad reducido, etcétera, y también, bueno, pues como el número no es muy alto, pues no es rentable, digamos, para ninguna empresa o ningún proyecto.
Claro, nosotros principalmente desde que surgieron las impresoras 3D a un bajo coste, nos dimos cuenta de que podíamos traernos la fábrica a casa.
¿Un bajo coste estamos hablando de?
Bueno, pues tenemos impresoras hoy día que puedes comprar por internet por 150 euros, 170 euros. Por lo tanto, te puedes traer la fábrica a casa, como decía. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que podíamos fabricar lo que quisiéramos, pues todos aquellos que nos dedicamos al diseño, fue un, ha sido una libertad fantástica para dar rienda suelta a la creatividad y bueno, pues probar todos los diseños que hacemos. Y concretamente lo que estamos intentando hacer en el laboratorio es no solamente probar, es decir, no solamente hacer prototipos, sino que estamos intentando hacer ver que a través del diseño, a través de geometría concreta y de unos parámetros concretos de impresión, podemos hacer producto final para, concretamente, para nosotros, para productos de apoyo, para tecnologías asistivas.
Y esto evidentemente lo hacen para ganar dinero, claro.
Pues no.
Ah, por eso decía que le interesaban las personas.
Exactamente. No, la finalidad de todo esto no es lucrarnos, sino ofrecer a la sociedad nuestros conocimientos y nuestro tiempo para crear una sociedad más inclusiva y más igualitaria, que suena así raro, pero bueno,
es posible. Hombre, capacidad de mejora tenemos.
Claro, nos vamos encontrando a personas y hay gente fantástica en el laboratorio que también cree en ello y bueno, pues los que pensamos así de raro, pues al final parece que nos juntamos.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos disfrutando de un café con micro con el ingeniero Javier Esclapés. Lo he vuelto a decir bien. No se acostumbre.
Por, porque tercera, por tercera vez, bien.
Me volveré a equivocar.
3-1.
Y bueno, tomábamos café hace unos meses con el investigador Alejandro Piscitelli. Es uno de los mayores expertos en laboratorios y en innovación. Y nos contaba lo siguiente, nos hablaba de la necesidad, digamos, de que tienen los laboratorios de estar continuamente reinventándose por la posibilidad de poder morir de éxito. Es decir,
sí.
Usted emprende un proyecto, ese proyecto va bien, hay una demanda social, tiene una serie de peticiones, se dedica a atenderlas, pero claro, esa concepción de laboratorio como espacio vibrante, como espacio que donde ocurren cosas, va un poco en contra de esa, digamos, necesidad de serializar la producción. Cuando uno serializa las cosas, la serendipia, el azar, el encuentro, el hallazgo, pierde espacio y uno cada vez se va pareciendo más pues a una suerte de spin-off, a una suerte de casi de, sí, de empresa. O de... Entonces, ¿cómo se lidia eso? Porque ustedes ya están haciendo cosas que están empezando a funcionar. ¿Cómo están viviendo ese momento? ¿Cómo lo plantean? ¿Qué le están aconsejando desde la universidad?
Bueno, nosotros estamos planteando el proyecto social abierto a la sociedad desde la universidad y la sociedad lo que nos está devolviendo son pues multitud de necesidades que están sin cubrir, ¿no? Nosotros desde el laboratorio tenemos que darle orden a todas esas necesidades y realmente dar cabida a las que desde el emprendimiento social y con las tecnologías que tenemos podemos abordar, ¿no? Lo que intentamos es tener un laboratorio totalmente abierto. Aquí vienen gente con diferentes perfiles, familias, terapeutas, médicos, ingenieros.
Lo que llaman interdisciplinar, vamos, lo llevan ustedes genético.
Sí, porque no, vamos, entendemos que o es así o no es. Entonces,
de hecho, me contaba que lo que va a hacer mañana precisamente tiene entrevistas con estudiantes de publicidad para ver si recluta,
sí,
a publicistas en un, claro, laboratorio que se dedica.
Se ha abierto la posibilidad de tener ese tipo de perfil y bueno, pues vamos a intentar tener gente de publicidad, pues o de forma voluntaria o en prácticas de empresa. Y bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Que siempre intentamos tener ese aspecto de real y abierto que bueno, que nos caracterizan en los proyectos, ¿no?
Le voy a hacer la pantalla de mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen. Si se la puede describir a los selectos pabellones que nos escuchan, ¿la reconoce?
Claro, es el edificio Carbonell, de la Plaza Ferrandiz y Carbonell de Alcoy, de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy.
¿Y le suena a usted?
Claro que me suena, porque pasé allí los mejores años de mi vida, posiblemente.
¿Los mejores, seguro? Sí.
Tú, hombre, tengo buen recuerdo. Sí, sí, sí. Y de hecho sigue oyendo, ¿no?
Había... Mi sobrino estudió allí y me contaba que había... ¿Cómo se llama la bebida esta de típica de alcohol?
El pisplay. O la mentireta, o...
Sí, la mentireta también. Sí, sí. De hecho lo he probado y es peligroso.
Es muy peligroso. Hay que tener el cuerpo preparado para eso.
¿Y cuando usted estudiaba existía algo parecido al laboratorio de artefactos en su universidad?
No. Ahora mismo creo que sí que hay algo. Hay laboratorios de emprendimiento, pero no con el carácter social de que estamos hablando de artefactos, ¿no? Pero yo creo que hoy día se estila más el tema de tener laboratorios y de esas características. Aunque, pues aún así cueste encajarlas dentro de las universidades y darle como un encaje muy claro, porque no hay. Muchas veces no están reguladas o, pues bueno, son iniciativas casi personales.
Por esencia, a veces tienen un carácter anárquico, casi de hackeo de la propia institución. Estamos hablando de instituciones, bueno, la Universidad de Alicante, ¿qué años tiene?
La Universidad de Alicante cumplió, la Escuela Politécnica cumplió hace 25 años, cumplió 25 años hace poquito, pues tendrá casi 30 años la Escuela Politécnica, la Universidad de Alicante tiene más años.
Sí, pero que estamos hablando de instituciones que tienen un origen medieval, porque cuando la Universidad de Alicante normalmente vienen a montar la gente de Valencia, que a su vez pues tienen 500 años, que a su vez viene gente de... Quiero decir, estamos hablando de instituciones que tienen un peso y un pozo de siglos.
La Universidad de Alicante surgió de la Universidad de Valencia. Espero no equivocarme.
Quiero decir, yo se lo explico por el caso de otras universidades. Igual, en este caso ya le digo, no lo he mirado, pero en muchas universidades, si no surge directamente de la propia institución, sí que hay un reclutamiento de profesorado. Y cuando no hay un reclutamiento de profesorado, que siempre lo hay, lo que se hace es siempre se recogen las prácticas de funcionamiento. Entonces, estamos hablando de instituciones para bien también, porque lo medieval está muy... Pero sí que entiendo que la cuestión de la liturgia, del respeto a la sabiduría, de un cierto, digamos, orden y de un cierto tiempo, creo que viene bien para el conocimiento. Es decir, estar un poco, un cierto aislamiento del mundanal ruido para crear conocimiento, creo que es necesario. Pero por otra parte, eso va un poco en contra de los tiempos. Es decir, entonces, claro, la universidad... va a ser muy difícil reinventar y digamos hackear las estructuras, porque igual tampoco hace falta, igual tampoco es bueno. Cuando una institución ha sobrevivido 800 años, algo bien habrá hecho. Entonces, pero sí que es verdad que para adaptarse a estos tiempos, pues necesitamos o a través de eventos o a través de la creación de laboratorios. Estamos hablando antes de la que le contaba yo, la iniciativa de la Factoría Transmedia que hemos lanzado desde la Universidad Jaume I, y en el fondo son espacios que hackean porque permiten que entren personas de otras instituciones, personas de asociaciones. No hay burocracia de momento, o hay poca, o hay menos que en otras.
Sí, sí, sí. La universidad, pues para los que trabajamos ahí dentro de la universidad, pues conocemos que en ocasiones para proyectos de emprendimiento, pues son sistemas encorsetados, difíciles de mover, pero bueno, a través de iniciativas como la que tú me comentabas antes, o bueno, en este caso el Laboratorio de Diseño y Desarrollo Social, pues bueno, yo creo que es un condimento interesante, ¿no? Que le da vitalidad a toda esa estructura tan organizada y tan, ¿no? Creo que es sano y saludable que instituciones como la Universidad de Alicante pues apuesten también por este tipo de iniciativas, como de momento están haciendo, ¿no?
estamos terminando este café con micro. Profesor, ingeniero Javier Esclapés, ¿qué es la innovación?
¿Qué es la innovación? Pues yo creo que es una actitud. La innovación no es algo que se pueda aprender. Yo creo que realmente hay personas que tienen como forma de vida pues el estar haciendo cosas distintas cada día. Yo creo que eso es innovación. Y te vas dando cuenta que quien va coordinando y liderando este tipo de proyectos innovadores pues son gente que para trabajar cada día utiliza un medio de transporte diferente porque se aburre de tal, ¿no? Entonces esa necesidad de cambio creo que va con la innovación, y por eso te comentaba que pienso que es una actitud.
Cambiar igual para que nada cambie, para que podamos seguir haciendo lo que nos gusta. Es decir, en nuestra área necesitamos el cambio. Antes era una opción, ahora igual es una necesidad.
Sí, claro, yo lo veo así. Que es necesario cambiar para adecuarse a todos los cambios sociales que van ocurriendo alrededor nuestra.
Y en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la... que también está conectado en cierta medida con la creatividad. ¿Quién considera usted como maestro? ¿De quién ha aprendido? ¿Quién ha sido importante en su carrera? ¿Que los haya conocido? ¿Que los haya leído? ¿Que le hayan inspirado?
Pues tendría que meditar un poco más esa pregunta, ¿no? Porque en realidad sí que hay personas que te van como inspirando, ¿no? Relacionado con una noticia de hoy, bueno, pues por ejemplo, Eduard Punset es una persona... Que bueno, lamentablemente nos ha dejado hoy. Bueno, pues es una persona que ha divulgado la ciencia como ninguna en este país, que ha creado escuela, y que yo creo que todas las personas que nos dedicamos a esto de la innovación, pues alguna vez le hemos seguido, ¿no?
Lo vamos a tener siempre, porque don Eduard se ha preocupado mucho de dejarnos testimonio sonoro, visual, escrito. Es decir, que afortunadamente es de esta gente que no se le dirá nació, sino nace. Es decir, que va a ser un clásico. Yo creo que se va a quedar.
Yo creo que sí. Yo creo que son de estos personajes que bueno, pues lamentablemente van a tener más reconocimiento a partir de ahora de lo que han tenido quizás en vida.
Fíjese, yo la anécdota la utilizaba... Ahora, claro, no sé, porque cuando alguien ha faltado, el hacer humor es más complicado. Seguramente cuando pase un tiempo lo seguiré haciendo. Pero yo recuerdo un pasaje de un programa de redes... estaba entrevistando a un científico que estudiaba el cerebro, las neuronas, y dice, usted, ¿y dónde haces esa entrevista? ¿No? Yo me dedico a eso, y dice, ¿dónde lo entrevisto? Pues se lo llevó a un pub, se lo llevó a una cervecería, dos pintas, casi de litro, pintas, digamos, más grandes que mi portátil, y entonces llega el camarero, pone las pintas en la mesa, sube la espuma, primer plano de la espuma de cómo va subiendo, y aparece Punset y dice, y cuando yo veo la espuma que sube de la cerveza, me imagino esa neurona que no sé qué. Y te está conectando la imagen de la cerveza. Mientras se está atizando una cerveza, la espuma que va bajando del labio, la espuma que va bajando en la copa, el tal, el brillo, te está conectando todas esas imágenes con el tema de investigación del profesor. No estábamos hablando de investigador joven, estábamos hablando de un profesor. Se están atizando una pinta y te están enseñando cómo funciona el cerebro. Eso es poesía y eso es ciencia. Total. Y eso lo ha conseguido este señor.
Sí, sí. ¿Y cuándo lo consiguió? Porque estamos hablando de...
Sí, lo estoy hablando de hace 10, 15 años perfectamente.
Claro.
Sí.
Entonces, bueno, pues... personas que dentro de su ámbito han querido hacer algo diferente y que ves que después de mucho empeño lo han conseguido, pues es una inspiración. Ya sea en el ámbito de la comunicación o incluso muchas veces fuera de ámbitos relacionados con la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues se encuentra en inspiración en muchísima gente, ¿no?
Regálenos un libro que le haya inspirado, que puede tener que ver con su ámbito o no.
Pues yo la verdad es que últimamente estoy enganchado a un libro, y ahora esto va a sonar un poco técnico, pero... como me tengo que aclarar que me dedico a investigar en temas de tecnología asistiva y impresión 3D, Y bueno, pues hay un libro blanco, un Handbook of 3D Printing, y bueno, pues estoy como investigando constantemente en la geometría más adecuada a mejorar esta tecnología, ¿no?
No sé qué, yo tengo varios vecinos que no tienen nada que ver con el ámbito y tienen impresora 3D en casa y están haciendo sus primeros y se dedican a cosas que no tienen nada que ver. Es decir, que hay una... está habiendo un boom ahora mismo.
Se me ha metido en la entre ceja y ceja crear una guía como parecida a la que te decía el handbook, pero de específica de diseño aplicado, diseño optimizado para impresión 3D, para hacer productos comerciales, para que la impresión 3D se quite de en medio el handicap de que es una tecnología únicamente para hacer prototipos. Y bueno, pues el proyecto que comentábamos, el proyecto social, la iniciativa social de artefactos, pues bueno, nos está sirviendo para desde la universidad hacer productos o tecnologías resistivas que tengan pues toda la ergonomía, toda la confort, todo el confort que puede tener un producto final, ¿no?
¿Y al ingeniero Javier Esclapés le da tiempo para ir al cine alguna vez?
No.
¿Series, cine en casa?
No, el ingeniero tiene una vida familiar.
El ingeniero es ingeniero.
No, no, es que todo esto se intenta combinar con la crianza de tres hijos pequeños.
¿Tres?
Sí. Y bien pequeños.
Entonces, ¿edades?
Pues 3, 6 y 9 años.
Ostras.
Entonces, claro.
Ostras.
Te podría decir películas, pero son todas infantiles.
Ah, bueno, pues regáleme una. Pero también sé, yo también he disfrutado. Yo tengo una hija ahora de 3 años y una de 11.
Y la última que fuimos fue Dumbo.
Dumbo, sí.
Y la verdad es que lo disfrutamos toda la familia estupendamente, estuvo genial. Entonces, bueno, pues...
es pues una historia de superación.
Totalmente. Y además la han reconvertido, han hecho una nueva versión mejorada. Una versión actual de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues adaptada a los tiempos de hoy día. Y la verdad es que estuvo muy bien.
Y después del ratito que llevamos caminando, ¿el éxito era?
El éxito era... ¿Qué es el éxito?
Sí, ¿qué era? Pues, si es no, que claro. Sigue o sigue siendo, o lo es para usted, si tiene...
No,
o era,
no.
O...
La verdad es que...
O será, será. ¿Qué es el éxito?
Nosotros el éxito lo tenemos con el contacto que tenemos con las personas con diversidad funcional que vienen aquí pues, muy frecuentemente para ayudarnos a desarrollar los proyectos. Entonces, darles la ilusión de poder tener tecnologías que parecen para ellos pues inalcanzables, poder tener esa posibilidad y, bueno, pues para eso ya, para nosotros ya hemos llegado a ese éxito en realidad.
¿Ha llegado a notar alguna vez el brillo en los ojos de las personas que eran
sí,
destinatarias
sí.
de...?
Por supuesto. O sea, la gente está... le cuenta lo que estamos haciendo... Primero alucina y luego pues le da mucha esperanza. Es que hay que tener en cuenta, y esto no lo hemos tratado quizás en la entrevista, hay que tener en cuenta que bueno, pues hay personas que están al lado nuestra en la sociedad que se sienten apartadas.
Porque lo están, seguramente.
Sí. Entonces...
Ah, mire, acabo de encontrarme. Queríamos colaborar usted y yo. Hemos tenido lo... Estamos grabando un podcast, un programa de radio, pero estamos haciendo investigación. Mm. Tenemos ahora un proyecto que presentamos de un estudiante que creo que podría conectar muy bien con lo que ustedes hacen. El programa se llama Invisibles. Ha sido seleccionado para ser presentado en... ante Apun Media, en el Festival Talent Audiovisual, el 5 de junio en Gandía. Y es un programa que va de esto, de lo que usted está hablando, de cómo apartamos de manera voluntaria o involuntaria a personas que son diferentes a nosotros, de varias maneras. Y es una realidad, y como los medios de comunicación no lo visibilizan, no existen. Y como no existen, pues nosotros no las percibimos, pero las tenemos más cerca de lo que creemos.
Sí, entonces, como estas personas se sienten así, invisibles, En cuanto les cuentas que una universidad va a investigar y va a intentar dotarles de tecnología para que puedan estar en igualdad de condiciones que el resto de personas, pues para ellos es como una cosa increíble. O sea, entonces, algunos les tienes que traer al laboratorio y enseñárselo porque no se lo creen. Y hay otras personas que están totalmente involucradas y encantadas, ¿no? En la presentación que hicimos del laboratorio vino gente de ANFI, por ejemplo, y bueno, pues participaron en la presentación porque dieron toda la emoción a lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Y para nosotros ya eso es un éxito. Y ahora, cuando vayamos consiguiendo logros de terminar los prototipos que estamos haciendo y pasarlos a producto funcional, pues será un logro también, pero bueno, solamente con que ya hayamos tenido en cuenta a esa parte de la sociedad que se siente apartada, pues ellos ya están tan emocionados con el proyecto que para nosotros ya hemos alcanzado el éxito en esa parte.
Pues celebramos su éxito, estamos en contacto y nada, vamos a seguir explorando fórmulas de colaboración. Bienvenido a Transmedia, esta es su casa.
Muchísimas gracias, muy agradecido.
Ingeniero Javier Esclapés, lo he vuelto a decir bien.
Sí.
Esto no puede seguir así, a menos que continúe. Ha sido un placer.
Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista y ha sido un placer también conocerte.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.